6:01 y de Juan Carlos Coronel y su voz. Vamos a hablar de coroneles, de generales, de altos oficiales del ejército, algunos de ellos llamados a calificar servicios en el día de ayer, otros trasladados, otros motivo de investigación, a propósito de una serie de denuncias que se han hecho en medios de comunicación sobre la posibilidad de que estuvieran involucrados en actos de corrupción. Nos atiende hasta ahora el señor ministro de Defensa, Guillermo Botero. Señor ministro, muy buenos días, qué bueno tenerlo en Caracol Radio.
Muy buenos días, un cordial saludo a la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Señor ministro, ¿usted tiene dudas sobre los generales alrededor de los cuales tomó determinaciones en el día de ayer o mete la mano al fuego por ellos?
Yo pienso que conforme al artículo 29 de la Constitución, todos los colombianos tienen derecho a un debido proceso y tienen derecho a una presunción de inocencia hasta tanto un juez de la República no determine una culpabilidad.
Ministro, eso es muy cierto, pero muchos de estos oficiales estaban precisamente y bajo normas legales vinculados a procesos de investigación en la Fiscalía, en la Procuraduría, cosas que tienen que ver con muchos meses atrás y no se había producido ninguna decisión hasta que los medios de comunicación hicieron las revelaciones. ¿No pensaron ustedes en algún momento, evaluando esa situación, tomar las medidas antes, ministro?
Pues digamos que la afirmación, Gustavo, es una afirmación que hay que revisar una a una y tener claridad sobre ello. En el caso del general Romero, esta persona tenía unas investigaciones. En el mes de diciembre, en el mes de noviembre, cuando se evaluó la posibilidad de que él ascendiera, se suspendió ese ascenso a la espera, dentro de la presunción de inocencia, que él pudiera, como decimos coloquialmente, salir de los procesos que él tenía. No se le quería vulnerar esa presunción de inocencia. No obstante, los procesos en estos 6 o 7 meses no han venido evolucionando y esa fue la razón por la cual a él se le llamó a calificar servicios.
Sí, uno se pregunta precisamente, ministro, alrededor del general Adelfo Romero, pues es muy cuestionado, hay videos, incluso Fajardo, perdón, hay toda clase de declaraciones alrededor de él. ¿No le parece que fue un poquito blanda la mano en el sentido de que usted lo llama a calificar servicios, pero quedamos todos con la duda?
No, a ver, no, pongamos claras las cosas. Una cosa es el caso del general Romero y otro caso es el del general Fajardo. Son
sí,
dos
señor.
Casos diferentes. El del caso del general Romero se llama calificar servicios. En el caso del general Fajardo, él solicita unas vacaciones para emprender una defensa. En el caso del general Fajardo, él no tiene conocida hasta ahora ninguna denuncia en la Fiscalía General de la Nación. Ninguna. No hay un SPOA abierto. Él tuvo un SPOA, que es Sistema Penal Oral Acusatorio más 21 dígitos. No tiene vigente ninguno. En el caso del general Romero, sí existían los SPOAs y por eso se le llamó a calificar servicios, porque consideramos más apropiado que como civil tuviera derecho a esa presunción de inocencia y a que organizara su defensa frente a una eventual acusación de la Fiscalía, que por el momento no existe. Como le decía, el caso del general Fajardo es diferente. Él tuvo un SPOA abierto por peculado que se cerró en el año 2015, se archivó. Yo leí en el fin de semana, él me lo mostró, el cierre y el archivo de la investigación.
Ministro,
son dos casos totalmente diferentes. No hay investigación ninguna hoy conocida.
Sin embargo,
vuelvo y reitero, porque
pueden resultar, pero no está conocida públicamente.
Conocida hasta ahora, y si alguien la conoce, por favor, no la haga saber. Él las ha buscado y tampoco las ha encontrado. No hay hasta ahora conocida.
Sí.
Puede existir ninguna investigación contra el general.
Ministro, sin embargo, la medida más dura que ustedes toman en el día de ayer, y es la de llamar a calificar servicios al general Romero, lo hacen después de una reunión con el fiscal general de la Nación, con el procurador el día anterior. Deduce uno que el fiscal, el doctor Espitia, que además es quien llevaba esa investigación en su momento directamente como director de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, tiene pruebas contundentes contra el señor Romero y de que sí, en efecto, tenía reuniones con contratistas arreglando algunos temas de corrupción al interior de la contratación de las fuerzas militares.
No, el día domingo yo solicito al señor fiscal general de la Nación, cuando leo las la información que trae una revista. Ese día le solicito una reunión al señor fiscal general de la Nación con carácter urgente para el día lunes. El lunes me reúno con él, pero como una actuación institucional, es decir, de trabajar con todos los entes de control. Lo mismo que hice, que tuve reunión con el Contralor General de la República, y voy a tener una reunión con el Procurador General de la Nación, a quien el mismo día lunes le escribí una nota solicitándole no solo las investigaciones pertinentes que ya por medios de prensa él había abocado por preferencia, por el poder preferente, sino también de conversar con él sobre las investigaciones que eventualmente puedan tener los miembros de la fuerza pública. Es una decisión de gobierno trabajar con los entes de control. Entonces sostuve esas reuniones con ese propósito, para que sean respuestas institucionales y nos atenemos a lo que efectivamente estén haciendo y estén trabajando los entes de control.
Ministro, cuando usted conversa con la Fiscalía, ¿qué explicación posible hay para que algunos de estos expedientes estén en la Fiscalía ya, con un fiscal ya asignado, y que no se haya hecho ninguna inspección para investigar si lo que se está denunciando es cierto o no? ¿Por qué se tarda tanto?
Sí se han hecho inspecciones. Nadie ha dicho que no se hayan hecho inspecciones. Es más, el general Nicasio Restrepo lo advirtió ayer, dijo, sí, ha habido inspecciones. Esas inspecciones en general, y tienen un carácter reservado, esas inspecciones en general, pues no se dice cuál es el propósito, simplemente llegan a la institución, piden papeles, los miran y se les suministran los papeles, cuando así han operado.
Pero el general Nicasio tenía conocimiento de esta información, así no fueran decisiones judiciales, y a cambio de presionar para resultados en la investigación, los ascendió. Están en cargos donde se manejan dineros públicos. Cuando hay algún tipo de investigación que puede poner sobre ellos la mira de las autoridades, ministro, eso por lo menos es indelicado.
No, venga por partes. Primero, el general Nicasio no los asciende. Los asciende el Congreso de la República. El presidente firma un decreto conjuntamente conmigo, y ese decreto que firmamos el presidente y yo, y no el general Nicasio, se le presenta al Congreso y el Congreso da la aprobación.
Ah, pero ustedes no le preguntan nunca a ellos sobre quién asciende y no asciende. Ustedes toman la determinación.
¿A quién?
¿En consulta?
Sí, no, pues claro, okay. Que en algunos casos.
Entonces la responsabilidad es suya, ministro.
¿Cuál responsabilidad?
La responsabilidad de que han ascendido personas que están en entredicho y que están en cargo donde se manejan dineros públicos.
¿A quién? Pero pongámoslo con nombres propios.
No, ministro, pero es que usted pone el retrovisor y me dice que es que las cosas fueron del gobierno anterior.
El general Adelmo Fajardo lo ascendieron ya hace algunos años.
Sí.
Yo no recuerdo, hace dos, hace tres años. Yo no estaba en el ministerio.
Sí.
Cuando llegamos nosotros, él ya era mayor general.
¿Y a usted le pareció bien que continuara en el cargo? Y las responsabilidades que tiene hoy.
Vuelvo y le reitero, sobre él no existe ninguna denuncia penal, ninguna. Si alguien conoce unos hechos, les hemos solicitado fuerzas, por favor,
claro,
pongan la denuncia correspondiente, porque nosotros tenemos que trabajar.
Pero si hay denuncias de hombres de confianza de él que dicen que los presionaba para usar dineros públicos en fines personales.
Sí, pero esa denuncia se viene a conocer ahora, esa denuncia no se conocía antes, nunca se había formulado esa denuncia. Y yo encuentro en redes sociales una persona que dice que a él lo presionaron para hablar en contra del general Fajardo, pero esos son los hechos que tiene que investigar la Fiscalía,
claro,
la Inspección General del Ejército, si a ello hubiera el lugar, o la Justicia Penal Militar. Nosotros trabajamos institucionalmente, no podemos hacerlo de otra manera.
Bueno, pero
institucionalmente.
Sí, ministro, pero sobre responsabilidades políticas y del Ejército todavía no conocemos nada en el país. Estamos hablando de su responsabilidad como ministro de Defensa y del general Nicasio Martínez sobre estos hechos de corrupción y también sobre los temas de falsos positivos. Yo quiero preguntarle específicamente por el general Quirós, que tiene denuncias, o al menos se conocieron versiones, de ofrecer 100 millones de pesos a quienes pudieran entregar información sobre los que estarían delatando a estas ovejas negras, como dice la revista Semana, dentro de las filas del Ejército. ¿Sobre él qué se ha decidido?
Sobre él, esta persona fue trasladada para que la investigación de carácter administrativo o disciplinario se realice con la mayor transparencia posible. Por lo pronto, el Procurador General de la Nación, por competencia preferente, pareciera ser que ha abocado esa investigación.
Sí, ministro, ¿él les consultó a ustedes que iba a ofrecer recompensas de 100 millones?
No, pero claro que no, pero claro que
¿O los 6 meses de permiso? ¿Eso fue inconsulto?
No, pero claro que no. Habrá que verificar la certeza de esa afirmación y eso es lo que pretende la investigación de carácter disciplinario.
¿Él hizo cacería de personas que estaban haciendo denuncias por corrupción?
Eso lo tiene que determinar la investigación de carácter disciplinario que por competencia preferente está abocando en este momento la Procuraduría General de la Nación.
Ministro, ¿podemos coincidir en que al ofrecer 100 millones de pesos, porque la revista Semana dice además que tiene los audios y los testimonios de que eso sí ocurrió, y videos también, están haciendo las cosas al contrario? Deberían ofrecer la recompensa, pero para quien esté contando las cosas que ocurren y no para perseguir a los que cuentan. ¿Está de acuerdo con eso?
Yo diría que no se pueden ofrecer recompensas para eso. Debe ser un deber, y es un deber militar, salir a contar lo que efectivamente pasa. Y en ese sentido yo también le he dirigido una carta a la Fiscalía General de la Nación. Si hay una persona que se está sintiendo presionada a cometer alguna conducta ilegal, tiene la obligación, y siendo un servidor público, estaría incurso en el delito de omisión de denuncia.
Señor ministro, la revista y además el testimonio de un oficial que conversa con otro, dan cuenta de una abogada que se llama María Noemí, que entra y sale como Pedro por su casa por instituciones militares, que tiene muy buena relación con generales y que tramita contratación, seguramente con un porcentaje para quien da el visto bueno. ¿Usted sabe quién es ella? ¿La han ubicado? ¿Tienen información de ella?
No, yo no la conozco, no tengo ninguna información de ella. He pedido en las investigaciones que precisamente ese hecho sea un hecho relevante.
Ministro, casi en menos de un mes, digamos un mes y medio, usted tiene segundo llamado al Congreso para control político por el tema de falsos positivos, por este nuevo tema de los generales. ¿Cuál es la responsabilidad que asume usted como ministro sobre lo que está pasando en temas de seguridad y estas denuncias de corrupción?
A ver, la responsabilidad que yo asumo es precisamente la responsabilidad política, que es inmediatamente se conocen los hechos, actuar frente a las entidades de control, hacer presencia en la con el contralor y con el fiscal y solicitar por escrito, en vista de que no he podido tener una reunión con el doctor Carrillo, solicitar por escrito pues la colaboración de la Procuraduría en estos casos. Al interior de las fuerzas, que actúen los control interno y que actúe la inspección general y la justicia penal militar, si a ello hubiere lugar. Y sobre la fiscalía, solicitarle al señor fiscal la colaboración que él nos pueda dar y yo ofrecerle a su vez toda la colaboración que bien tengo, e informar de mis actuaciones a la opinión pública. Ahora, respecto al Congreso, asumimos los debates de control político, son usuales. Yo llevo, creo que más de 10 o 15 debates de control político. Eso es parte de las funciones que tiene el Congreso, enterarse. Los afrontamos, entregamos la información pertinente que quieran los congresistas y eso es normal dentro de una democracia.
Ministro, hablando de informar, ¿el presidente está plenamente informado de todas estas situaciones?
Sí, claro, que está informado.
Bueno, ¿y usted está informado del pasado de un coronel que se llama Arnulfo Traslaviña? Es que me dicen que él tiene un futuro importante dentro de las fuerzas militares, pero veo que está mencionado en un caso de eventual falso positivo también de la revista Semana.
No tengo conocimiento, no lo conozco, no lo distingo. Los casos que la revista Semana ha relacionado son todos ellos casos que tienen SPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio, y sus 21 dígitos. Quiere decir que en el momento en que hubo un muerto en desarrollo de operación militar, la Fiscalía General de la Nación actuó. Y esos casos como tal, pues están siendo investigados por la Fiscalía, como está ocurriendo desde el año 2007, que la Fiscalía acude cada vez que hay un muerto en desarrollo de una operación militar. Todos los muertos, absolutamente todos los muertos en desarrollo de operaciones militares que han ocurrido desde el 7 de agosto hasta la fecha, tienen el correspondiente SPOA con la Fiscalía General de la Nación. ese caso específico tiene SPOA. Y eso sí se lo puedo garantizar.
Muy bien. Ministro, quería detenerme un poco en el caso concreto del general Nicasio Martínez. Se lo pregunto porque es verdad que hay que esperar el debido proceso, pero también ustedes tienen la facultad, la potestad de retirar a un general porque así lo consideran, llamarlo a prestar servicios. En el caso del general Nicasio Martínez hay acusaciones serias contra él de Human Rights Watch desde marzo de este año, con un documento que es público y que se conoce y que se advirtió desde ese momento. Y con todo lo que ha pasado, el general ha mentido, porque primero ha dicho que no hay recompensas y que no es cierto que estén llevando a los militares a los polígrafos. La revista Semana ha demostrado que eso no es cierto. Luego dijo que todas esas órdenes de falsos positivos eran mentira, pero sin embargo terminó retirando el decreto. ¿No es hora de que el general Martínez dé un paso al lado?
Vengan y miramos las cosas con más calma y con más precisión. Decreto no existe ninguno. El general Martínez lo que retiró fue un formato, pero aquí lo que hay es una política que viene desde el año 2007 y es la directiva 300-28, que es lo que tiene que ver con esta situación, que es la que dice que se privilegian las presentaciones personales sobre las capturas y las capturas sobre los muertos en desarrollo de operaciones militares. El general Nicasio ha demostrado que ha crecido el número de combates de manera significativa desde que él llegó, en un 120%, y ha demostrado que han disminuido el número de muertos en desarrollo de operaciones militares. Cuando yo tuve un debate en el Congreso a esa fecha, mostré que habían incrementado los combates en un 120%. No obstante eso, el número de personas fallecidas era inferior. Y demostré matemáticamente que antes cada 1.3 combates había un muerto en desarrollo de operaciones militares y que en ese momento había un muerto en desarrollo de operaciones militares cada 3.3 combates. Se ha demostrado con las cifras contundentes que el número de muertos en desarrollo de operaciones militares ha venido disminuyendo significativamente en el tiempo que lleva el general Nicasio Martínez como comandante del ejército.
Mire, ministro,
eso está probado matemáticamente.
Es preocupante, digamos, que siguen llegando denuncias que se instauran por temas de contratación en las fuerzas militares. En este instante me está llegando una denuncia que se presentó a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría por la aviación del ejército. Es contra el general Alberto José Mejía, excomandante de las fuerzas militares. Dice, este señor oficial estuvo involucrado directamente en el manejo de todo lo relacionado con aviación, especialmente en el tema de mantenimiento de los helicópteros. Y también está ahí en de esta denuncia involucrado el señor Emiro, el mayor general Emiro Barrios. Y quiero decirle que también esta es una denuncia firmada, pues, por, no es anónima, ¿no? Está firmada por personas que están al interior, como el brigadier general Juan Vicente Trujillo Muñoz, el teniente coronel Alfonso Jaimes. ¿Usted qué sabe de esto?
No, hay unas investigaciones que cursan en justicia penal militar y se ha tomado la debida diligencia sobre esas denuncias. Hay otras que cursan en la fiscalía y están siguiendo su curso normal. Todos sabemos que el general Mejía ya se retiró, eso es lo que le puedo decir, pero también tiene derecho a su presunción de inocencia. Yo lo que quiero decir, denuncias puede haber, pero lo importante no son las denuncias, sino que efectivamente lo que contienen esas denuncias, efectivamente se pruebe. Yo diría que eso es lo relevante para todos los colombianos. Porque denuncias, hay veces por anónimos, hay veces por diferentes circunstancias, por retaliaciones, por odios, se pueden presentar, ni más faltaba que la realidad muestra que existen como tal. Pero me parece a mí que lo importante de eso es que exista la prueba suficiente. No basta la simple denuncia.
Claro.
Ahí es donde opera el artículo 29 de la Constitución y por eso consagra un principio tan importante,
señor ministro,
como de la presunción de inocencia.
Señor ministro, ¿usted ya aceptó la petición de baja de la magistrada militar Cristina Lombana?
Sí, señor, ya está desvinculada. Fue una gran oficial y ella optó por seguir como magistrada de la Corte Suprema de Justicia no era que se le impidiera por ser militar, sino que eventualmente tuviera algún impedimento para conocer de algunos casos. Esa fue la razón por la cual ella me solicitó la baja, pues sí, se la solicitó al ejército y yo la aprobé ya hace unos 10 o 15 días.
Ministro, ¿hay algún tipo de operativo, de despliegue especial frente a la orden que dio ayer el presidente de la República en el caso de Jesús Santrich? ¿Se está buscando el paradero de él y de aquellos que están al margen de la ley?
Sí, señora, y tiene un carácter reservado, pero se está cumpliendo la orden desde anoche. Yo acompañé al señor presidente a la declaración.
Sí, oiga, ministro Guillermo Botero, finalmente yo quiero preguntarle sobre las declaraciones que usted ha entregado en su gestión. Yo sé que usted ya ha habido excusas, ofreció excusas sobre...
A la gente de Puerto Carreño.
Sí, de Envichada, de la ropa extendida, pero sobre los paramilitares que no existen y que lo malo que pasa en el país es que la gente buena se alía con la gente mala. ¿A usted no le parece que eso es una falta de respeto con los colombianos, ministro?
No, perdóneme, eso no lo dije yo. Yo no he dicho eso. Yo lo único que dije es que aquí había una situación sumamente triste. Es exactamente el contrario. Por eso es que uno tiene que volver a escuchar las frases. Aquí lo que pasa es que hay gente mala que está asesinando gente buena. Eso fue lo que yo dije, y no lo contrario como lo presenta.
Sí.
Lo del caso de Puerto Carreño es un tema muy sensible. Es un asunto que hace 4 o 5 años no existía. Allá no existían los robos, allá no existía. Era una ciudad sumamente tranquila. Las estadísticas, y tuve la oportunidad en Blue Radio de expresarlo, las estadísticas clarísimamente garantizan mi aseveración. Estadísticamente, en la gran mayoría de los casos, lo que más se habían robado es la ropa. En otros casos excepcionales, habían sido víveres, lo cual muestra una caracterización del robo que está ocurriendo allá. Pero obviamente para a las personas que le roban, este tema es muy sensible, y yo pedí excusas no porque no fuera cierto lo que yo había dicho, sino porque generaba una susceptibilidad grande, que es el de las personas que les han robado otros elementos, eventualmente pudieran pensar que uno está minimizando un caso.
Eso
es lo que yo dije. Entonces, algunos casos también hay que mirarlos.
Claro.
También se me dice lo de Dimar Torres, expliqué hasta la saciedad, creo que con Darcy lo hablé clarísimamente, le dice la versión del cabo. La versión del cabo es esta. Esto no era la versión mía ni de nadie, del cabo. Y decía, las investigaciones continuarán a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
Ministro.
Y esas son verdades que van cambiando con el tiempo.
Ministro.
Eso, lo que hoy es cierto, mañana no.
Como usted bien dice, a la gente le da mucha sensibilidad el hecho de que la roben. Y a nosotros
claro,
también
eso fue lo que pasó,
bueno,
y obviamente...
Pero nosotros, también los colombianos, cuando nos roban, si es que en el ejército se están presentando estos casos, y eso es lo que queremos que se aclare todos, ¿o no? Usted incluido.
Exactamente, para eso estamos, y por eso, vuelvo y digo, de manera institucional, tan pronto tengo conocimiento de unos hechos, inmediatamente, para que no sea el chisme, el cuento, la historia, dicen, es probable, inmediatamente actúo frente a la Fiscalía General de la Nación. Señor fiscal, si usted considera que esta situación puede estar propugnando por el asesinato en combates, le ruego por favor intervenir. Lo hacemos de manera institucional, de manera categórica y con tal ya absoluto apego a la ley.
Ministro Botero, muchas gracias, muy amable.
A usted muchísimas gracias, a todo su equipo de trabajo.